Vamos a la palabra de Dios, hermanos. En el domingo, nos detuvimos en Efesios 6, 18, ¿se acuerdan? Parte de la armadura de Dios contra las acechanzas del diablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hay más versículos en la Biblia que encontramos acerca de la obra de Satanás. Y en esta noche espero poder concluir para ir a otros pastos posteriormente. Pero vamos a darnos cuenta, especialmente, hermanos, cómo el enemigo sí es, su obra es muy extensa, pero también la realidad de que es un enemigo vencido. Es un enemigo al cual el Señor ha vencido. Y comencemos en Hebreos capítulo 2 y versículo 14, por favor. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. No ignoramos sus maquinaciones. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Dice así la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de tener las Escrituras con nosotros y poder ver, Señor, que en medio de un mundo lleno de pecado, de maldad, y un mundo que está bajo el maligno y bajo la maldad, el Hijo del Hombre ha aparecido, dice tu palabra, para deshacer las obras del diablo. Y gracias, Señor, porque lo hemos visto aún en nuestras propias vidas, de donde el Señor nos ha rescatado. Y gracias, Señor. Te pido que bendigas esta hora al exponer y meditar juntos en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues aquí es clara la palabra, como el Señor dice que Él participó de carne y sangre. ¿Sí? El Señor Jesucristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El participar de sangre y carne llevó al Señor Jesucristo a morir. Es Dios, Dios mismo dio su vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Se requería la muerte. ¿Cómo es que Dios muere? Bueno, Dios se encarnó. Miren, por favor, en Hechos capítulo 20, un pasaje en Hechos capítulo 20, que dice este versículo, en el versículo 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Sí? Apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, Él ganó la iglesia, Él, ¿verdad?, triunfó muriendo. Y nos dice en Hebreos 2:14 que a través de el participar de carne y sangre pudo destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo, el imperio de la muerte. Por supuesto, sabemos que Satanás no mata, si no lo permite el Señor. Pero Satanás lo que trae es muerte a través del pecado. La paga del pecado es muerte. Y quisiera que viésemos aquí cómo el Señor Jesucristo, viene a dar vida, viene a dar salvación, viene a librar de las obras de Satanás. Él viene a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y fíjese, toda la vida, una persona que no conoce a Cristo, toda su vida va a estar sujeta a servidumbre, va a estar cautivo en las obras de Satanás. Las obras de Satanás es el pecado, precisamente. Las obras pecaminosas son las obras de Satanás, pero Cristo da victoria o da la posibilidad de tener victoria sobre el pecado. Y yo sé que lo sabemos, hermanos. Fíjese, por favor, 2 de Corintios, vea por favor con su servidor ahí en capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Entonces tenemos a un Salvador que obtiene la victoria sobre Satanás y libra, otra vez lo repito, a todos los que por el temor de la muerte están durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero 2 de Corintios 4, mire lo que Satanás también ha hecho, pero también Dios ha tenido victoria sobre esta obra de Satanás. Mire versículo 3. Pero si nuestro evangelio, estoy en 2 Corintios 4, 3, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿qué otra obra de Satanás? Él ciega, o ¿cómo se dice? Ciega. El entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Y mire el versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, aunque Satanás cega el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el Señor puede traer luz. ¿Sí? Recuerden lo que dice Cristo dijo en Juan capítulo 10. El ladrón no viene, sino ¿qué? Para matar, hurtar y destruir. Hurtar, ¿no? Matar y destruir. Pero yo he venido, ¿para qué? Que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, somos más que vencedores en Cristo. Y tenemos que recordar, hermanos, separados de Él, nada podemos hacer. Y tenemos que recordar que el enemigo no descansa. Y tenemos que estar velando y ser sobrios. Nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, al cual anda buscando a quien devorar, al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Podemos tener victoria sobre el pecado y sobre las acechanzas del enemigo. Uno puede decir, es que el mundo está muy mal, hay tantas cosas. No importa cómo esté el mundo, el Señor es suficiente. Nuestra falta no es qué tanto el mundo está mal, nuestro problema es que, sino es qué tanto estamos dejando de depender del Señor. Qué tanto estamos dejando de buscar al Señor. Muy bien, vayan conmigo por favor a Santiago capítulo 4, otro pasaje que ya lo leíamos en otras ocasiones. Y aquí nos dice otra vez, en este tenor, el Señor ha vencido sobre las obras del maligno. ¿Qué dice Santiago 4:7? Mire, someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué? Y huirá de vosotros. Sométete a Dios, resiste al diablo, y él huirá de vosotros. Es muy importante el versículo anterior. Él da mayor gracia, por tanto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sé humilde, sométete, sometámonos al Señor. Versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ven al Señor, descansa al Señor, decía la hermana, la oración, ¿no? Es cierto, es la obra, Dios ha de hacer esa obra, y Él tiene obras que ya ha preparado de antemano. Entonces, tenemos, a pesar de las artimañas o las acechanzas o de las obras del diablo, hay uno que apareció para deshacer las obras del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Primera de Pedro 5, 8, una vez más. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero mire el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, tengo que estar sobrio, tengo que estar velando. El enemigo está, pero puedo resistirlo. Y el Dios de toda gracia me puede perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer a pesar de las obras del diablo. Lo leíamos en Efesios 6:8, ¿no? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Es posible, entonces, en el Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora mire, primera de Juan 3 y versículo 8. Primera de Juan 3 y versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿cómo pudiéramos catalogar, clasificar ahí las obras del diablo? Es pecado. ¿Sí? El mismo versículo. El que practica ¿qué? Pecado es ¿quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Alguien que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Pues el pecado. Todo aquello que nos lleva al pecado es una obra del diablo. Alguien dirá, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Eso no es tan malo. Es pecado, es una obra del diablo. ¿Sí? Y es una obra en contra del Señor. Pero gracias a Dios, otra vez, en Cristo hay victoria. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Él, las obras del diablo. Para esto apareció. Mire, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Muy bien. Ahora, miren por favor un pasaje que también el otro día lo mencionábamos en versículo 14, 13, primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2, hablándole a los hijitos. Primera de Juan 2, 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, gloria al Señor, han sido ¿qué? Perdonados en su nombre. Él apareció para deshacer las obras del diablo. Aún este libro nos dice que el Señor, todos esto es escrito para que no pequéis. Gracias a Dios en Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. Pero mire el versículo 13 de 1 de Juan 2. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis ¿vencido a quién? Al maligno. A los jóvenes. ¿Pueden vencer a quién? Al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿se puede vencer al maligno? Sí. Y aquí nos dice, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios permanece en ti, buscas apartarte del pecado, vas a tener victoria sobre el maligno. Ahora, ¿cuál es el versículo que sigue, hermano? Algo que está muy relacionado con el maligno. ¿Está ahí conmigo? 1 Juan 2:14. ¿Qué versículo 15? ¿Qué versículo 15? ¿Qué versículo sigue? El 15, ¿qué dice? ¿No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Y se acuerda qué pasó con Eva cuando dejó de confiar en lo que Dios había dicho con respecto al árbol del conocimiento del bien y del mal? Empezó a ver que tenía un fruto deleitoso, ¿verdad? Bueno para comer, ¿verdad? Y para alcanzar sabiduría. Cuando dejamos de poner nuestra mirada en el Señor, ¿verdad? Y nos dedicamos al mundo, vamos a estar deseando lo que el mundo desea, pero los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa ahí sus deseos. Del mundo y el mundo entero, Dios, vamos a escuchar, a leer más adelante, y está en 1 Juan 5:19. ¿El mundo entero está bajo quién? Bajo el maligno. Entonces, el Señor quiere librarnos. Satanás es cruel, Satanás quiere destruir vidas. Verdaderamente destruye la inocencia, destruye el pecado. ¿Cómo destruye vidas? Yo recuerdo el primer mensaje, que no sé si fue el primer mensaje, pero recuerdo en la iglesia en Puerta Abierta, cuando yo prediqué la primera vez hace muchos años, creo que en el 92 91. ¿Por qué odio el pecado? ¿Verdad? ¿Por qué odio el pecado? Y todo lo que el pecado puede hacer en una vida. Yo estaba por supuesto, muy agradecido con el Señor por la obra que Dios hizo en mi vida, y cómo libró a mi familia, y cómo volvió a unir a mis padres. Y muchas cosas ya les he platicado en ocasiones, ¿verdad? Pero, ¿y eso? ¿Por qué odio el pecado? Y a veces podemos tener la tendencia, a través de los años, los cristianos, a acostumbrarnos y permitir algunas cositas y cositas aquí, y nos puede pasar aún como David, ¿no? Que no estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Y no necesariamente estoy hablando de un pecado tan flagrante como el de él, aunque no estamos exentos, pero permitir aquí, allá y afectar nuestras vidas. Entonces, el enemigo se aprovecha, y si no estamos tomados del Señor, podemos ser afectados. Entonces, pero el Señor apareció para deshacer las obras del diablo, ¿ok? Mire, por favor, primera de Juan 5:19, ya se los leía. Bueno, el 18 y luego el 19. Primera de Juan 5:18 y 19. Estamos viendo cómo podemos cómo vemos aquí que hay victoria sobre las obras del diablo. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. Gracias a Dios por eso, amén. Ahora, el maligno no le toca. Pero ¿cómo quiere Satanás afectar nuestras vidas? A través del pecado. Nos incita al pecado. Versículo 18. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él estamos. Y se los he dicho otras veces, me llama mucho la atención cómo termina su carta Juan. A pesar de que está diciendo, estamos en el verdadero, hermanos. ¿Verdad? Y el que ha nacido de Dios no practica el pecado, ¿verdad? El maligno no le toca. Pero hijitos, ¿guardados de qué? De los ídolos. Satanás no nos toca. Creo que alguien decía, estamos seguros cuando estamos en el Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando nos salimos de la sombra del Señor, como aquellos que se quedaron en el extremo del campamento, se salieron de la sombra que se estaba moviendo. Cuando dejamos de caminar hacia donde el Señor quiere, entonces somos presa fácil del enemigo. Jeremías 26, un mensaje que yo prediqué hace muchos años también, muchos años. Jeremías 26, que habla de Jeremías, cómo él se paró en el templo y lo quisieron matar, los príncipes, y cómo el Señor lo libró. Y también habla de Urías, otro profeta que predicaba igual que Jeremías. Y vino la amenaza de que lo iban a matar, y huyó a Egipto. Y allá en Egipto, Faraón lo mató. Porque el rey que estaba en Babilonia, que era de Israel, lo había puesto el faraón de Egipto. Entonces él se salió de la protección de Dios. Y le vinieron las consecuencias. Entonces, aun si morimos, hermanos, en la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, podemos estar tranquilos. Pero cuando nos apartamos del Señor, somos presa fácil del enemigo. Pero cuando estamos en el Señor, no importa lo que venga, el Señor nos ha de dar victoria. Ahorita vamos a ver otros pasajes muy interesantes al respecto. Mire Judas capítulo 1, el único capítulo, versículo 9. Judas 1, 9. Aquí vemos aún, pues, el más que respeto, pero el hecho de que nosotros no debemos ponernos al tú por tú con este enemigo, ¿no? Sino decirle: el Señor te reprenda. Y el Señor se encarga. Miren Judas 1, ¿qué les dije? 9, ¿verdad? Dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y el Señor reprende. El Señor reprende a Satanás. El Señor se encarga. Y al parecer, Dios le dio la victoria a Miguel con respecto al cuerpo de Moisés. Si es que es la ocasión cuando el cuerpo de Moisés apareció, ¿verdad? Moisés ahí junto al monte de la transfiguración, en el monte de la transfiguración, junto a Elías. Ahí estaba Moisés y Elías se aparecieron. Fue ese momento en que el cuerpo de Moisés fue tomado del sepulcro donde Dios lo había puesto y nadie sabía dónde estaba, y lo trajeron, ¿verdad? Y de alguna manera, no sé si hubo una resurrección, ¿verdad? Pero ahí estaban Moisés y Elías. El cuerpo de Moisés. Y en medio de este pasar por estas esferas celestiales donde hay huestes espirituales de maldad y Satanás contendiendo para que no se hiciera la obra de Dios, Miguel le dijo: el Señor te reprenda. El Señor es nuestra fortaleza. Aún el arcángel Miguel, ¿verdad?, descansó en el Señor. Muy contrario o muy todo lo contrario al espíritu de estos apóstatas, porque el siguiente versículo habla de, en Judas, de estos sensuales que blasfeman contra las autoridades superiores. Ahí lo dice el versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La falta de un respeto aún a la autoridad. Y aún, bueno, sabiendo, nosotros no podemos ponernos al tú por tú con el enemigo en el sentido de decirte: yo te declaro y esto, ¿no? El Señor te reprenda. El Señor es la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Cristo a Satanás? Escrito está. Escrito está. Y aún le dijo, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás. ¿Y cómo fue esa frase cuando le dice? Mire, se lo voy a leer. Mateo 4. Mateo capítulo 4, hay una frasecita ahí que Cristo mismo usa. A ver si me estoy confundiendo. Dice así: Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás. Es muy diferente a reprender a Satanás. Pero no dejó así nada más: vete, Satanás. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, cuando viene la tentación y vemos que el enemigo está, tenemos que tener palabra. Y podríamos decir: no quiero esto. La palabra de Dios. Entonces, gracias a Dios que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero miren otro pasaje, hermanos, en Apocalipsis capítulo 2, que tiene que ver también con las obras del diablo y con la victoria que en Cristo, en el Señor, hay. Mira Apocalipsis 2, hablando a la iglesia de Esmirna, la iglesia sufriente, la iglesia perseguida. Mire lo que dice en Apocalipsis 2:10. Le dice a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué frase, no? No temas en nada lo que vas a padecer. Iba a padecer, pero dice el Señor: no temas. He aquí, y esa expresión "he aquí" es, está alerta, es así: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué? ¿Porque él hace lo que él quiere? No, él no hace lo que él quiere. Dios le permite. Y si Dios permitió que echara a algunos en la cárcel, y esto es una, puede ser una referencia a la persecución, ¿verdad?, de muchos cristianos en el tiempo de los romanos, ¿no?, de los césares. Pero Dios permitió que echara a algunos de la cárcel, y aún permitió la persecución. Pero aquí nos lo dice: para que seáis, ¿qué? Probados. Aún a Job, Dios tenía checadito, ¿no?, a Satanás. No podía pasar del, ¿cómo se llama?, de los límites que Dios le había puesto, y Dios tenía un propósito. Aún a Pedro, ¿qué le dijo el Señor? Satanás os ha, ¿qué?, pedido para zarandearos como a trigo. O sea, tiene que pedir. Y lo que él quiere es zarandear como a trigo. Él no le importa qué. No, no, no. Y Dios dice: está bien, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Va a venir la tentación, va a venir fuerte, Pedro. Pero yo he rogado que tu fe no falte. En cada situación que el Señor permite que el enemigo venga, Él tiene un propósito y nos da la victoria, nos puede dar la victoria. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que os dará, juntamente con la tentación, la salida. Y en este versículo de Primera de Juan, no, Apocalipsis 2:10, mire, lo vemos otra vez, lo leo desde el principio, sígalo ahí en su Biblia si lo tiene: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Con qué propósito otra vez? Para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero a pesar de lo que venga, se puede ser, ¿qué? ¿Qué se puede ser? Fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Y sabemos que no podemos ser fieles por nuestras fuerzas. El Señor está ahí. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, aunque hay un enemigo, hay un propósito en cada, aún en lo que estamos permitiendo, en lo que estamos viviendo aquí, ahorita en el mundo, y podemos ser fieles. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bueno, leíamos en Apocalipsis 12, hermanos, y la verdad, el libro de Apocalipsis está pues cargado de las obras de Satanás, pero también está más cargado de las obras de Dios tratando con Satanás. Lo encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? cómo el Señor permite, ¿no?, que este dragón quiera devorar a este hijo varón que está a punto de dar a luz la mujer, que probablemente es un tipo de la iglesia institucional, ¿verdad? Y el hijo varón que rige con vara de hierro, un tipo del remanente del Señor en los últimos días. Y ahí está Satanás, queriendo devorarlo. ¿Y lo devora? Mire, por favor, versículo 5. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Versículo 4. Dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Algunos piensan que la mujer aquí es Israel y que el hijo es Jesucristo y que luego fue arrebatado al cielo, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo no necesariamente fue arrebatado, y el punto que dice aquí, regirá con vara de hierro ese hijo, hace una referencia a Cristo, pero eso que regirá con vara de hierro con respecto a Cristo se menciona hasta Apocalipsis 19, pero ya antes se había mencionado del remanente que vence en las iglesias, en los mensajes a la iglesia, en las iglesias, dice el que venciere, dice, bueno, le voy a dar el versículo, y haré que rija con vara de hierro. O sea que los cristianos que vencen también van a regir con vara de hierro. Entonces, esta es una referencia muy probablemente al hecho de que en vísperas del rapto, cuando el amor de muchos ha enfriado y la maldad ha aumentado, y ahí lo dice Mateo 24, os entregarán muchos, ¿verdad? Y habrá un tiempo en el cual los cristianos van a ser, ¿cómo se llama?, perseguidos, porque es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Y precisamente el arrebatamiento será parte del Señor rescatando a su pueblo. Satanás quiere devorar a su pueblo. Satanás quiere devorar al remanente. Pero si Dios no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos. Entonces, este hijo varón es arrebatado. Ahí lo dice versículo 5. Para Dios y para su trono. Alguien podrá decir, bueno, está escrito, es para su trono. Bueno, también dice en Apocalipsis 3, versículo 21, que el que venciere yo le daré que se siente en mi trono. Entonces el cristiano regirá con Cristo y el cristiano puede sentarse en su trono y el cristiano puede tener victoria sobre el enemigo. Y cuando el cristiano en los últimos días, en vísperas del rapto, el Señor va a librarlo. Y aún bien podemos tomar este pasaje. Es un pasaje difícil, ¿sí? Pero como puede hacer una referencia retrospectiva a ese suceso del arrebatamiento, y si, haciendo este patrón de referencia, si Satanás contendía, o el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, ¿por qué contendían? Porque tal vez se trajo ese cuerpo desde una región y tuvo que pasar por esa región celeste donde él es el que gobierna y él está al pendiente. Acuérdense cuando o está tratando de afectar la obra de Dios. Cuando Gabriel venía con un mensaje para Daniel, ¿se acuerda? Dijo, el príncipe de Persia me detuvo, creo que 21 días. Hay luchas espirituales. Entonces, en este contexto vemos una lucha entre Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y probablemente pueda referirse al tiempo del arrebatamiento y donde el enemigo no quiera permitir esta obra de Dios de arrebatar a los suyos. Almas que vendrán por ese espacio, ¿cómo se llama? Regiones celestes. Y el Señor nos dará la victoria y Satanás será expulsado de esa región celeste para tratar directamente con la tierra. Y eso es una de las cosas que también harán de la gran tribulación lo que será. Satanás sabe que le quedará poco tiempo y irá a engañar a las naciones y no tenemos tiempo para leer todo el libro Apocalipsis, pero vemos una constante obra de este dragón, persiguiendo a la mujer, que es la iglesia institucional, probablemente referencia a todos aquellos que van a ser salvos también en la ¿cómo se llama? En la gran tribulación, parte de este cuerpo del Señor, que van a ser perseguidos. Después vemos que aquellos que tienen probablemente una relación con la iglesia cristiana religiosa, que no estaban listos o sencillamente estaban engañados, van a ser engañados después. Y Satanás, el dragón, va a estar montando sobre la mujer. Mejor dicho, al revés. La mujer sobre el dragón y finalmente la va a destruir completamente. Entonces, vemos al enemigo ahí oprimiendo, pero otra vez, vemos al Señor siempre teniendo la victoria. ¿Está conmigo, hermano? Mire, por favor, en el versículo 5, otra vez. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Probablemente una referencia al arrebatamiento. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló, dice, ya lugar para ellos, ¿en dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera, versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Me llama la atención que Satanás es arrojado. Cuando Dios lo decide, es arrojado. Lo quita de ese lugar que Dios mismo le ha permitido ser el príncipe, ¿verdad? Dios tiene control. Y obviamente viene con toda la fuerza. Mire, por favor, en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Es el acusador, ¿no es cierto? Día y noche. Pero otra, mire el versículo 11, ¿qué dice? ¿Y ellos qué? Le han vencido. Entonces, Satanás le puede vencer. Pero aquí es interesante, ¿le han vencido por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tres aspectos que podemos decir, ¿cómo tener victoria sobre Satanás? Uno, la sangre de Cristo. La otra, la palabra del testimonio de ellos, que puede ser la palabra de Dios en sus vidas. Y otro, una vida completamente rendida al Señor. Cuando un cristiano muere, podemos decirlo, en la hoguera y se entrega, es un momento de victoria. Ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Un testimonio de que esa persona fue vencedor. Vencedor. Algunos no llegan a ese punto, y Dios tiene otras circunstancias para ellos, pero ahí está. Han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra, el testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Versículo 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Por qué alegraos cielos y los que moráis en ellos? Porque han vencido. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio, versículo 13, el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y otra vez, a esa mujer se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Hay una referencia directa a esa mujer, probablemente está hablando de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, ¿verdad? Donde va a arreciar la persecución contra los israelitas, contra los creyentes, ¿verdad? Y cómo el Señor va a sustentar a su pueblo a pesar de la ira del dragón. Por eso les digo, Satanás es un enemigo vencido. Amén. Lo vemos claramente. Mire, por favor, versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No podía, ¿verdad? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es interesante, la descendencia de la mujer, ¿quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aún muchos cristianos que serán muertos en la gran tribulación, pues son más que vencedores. Los 144,000 van a morir, pero esa será su victoria. ¿Y qué tenemos en el capítulo 13 en adelante? Tenemos ahora a la bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Es la manifestación del anticristo. Y este hombre, ¿verdad?, insta a todos para que adoren al dragón, adoren a la bestia. Mire, por favor, versículo 3, vi de Apocalipsis 13, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron ¿a quién? Al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Pero se acuerda dónde termina la bestia en Apocalipsis 19 y el falso profeta? ¿Alguien se acuerda dónde quedan? En el lago de fuego. Amén. Y Cristo viene y se lleva a cabo la batalla de Armagedón. ¿Y cómo comienza Apocalipsis 21? El Señor mandó un gran ángel que ató al dragón. Dios lo ató por 1,000 años, hasta que Dios hizo su obra. Entonces vemos que realmente Satanás es un enemigo vencido. Mire Apocalipsis 20, vamos a ver el 19 al final, para que veamos eso. Dice, versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados, ¿cómo dice? Vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Allí terminaron estos dos personajes. Y capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y no fue desatado hasta que el Señor lo permitió. ¿Y qué hizo? Versículo 7. Mire Apocalipsis 27. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. No dice que se va a escapar. Será suelto. Es un súbdito. Y Dios, Dios lo usa como un instrumento. Saldrá. Y aún estar 1,000 años atado, Satanás no se arrepiente. Vemos aquí que saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. ¿Saldrá a engañar? Es un engañador. Pero mire el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Sí? ¿Dónde va a terminar Satanás? ¿En dónde, hermanos? En el lago de fuego. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y así termina, ¿verdad? Así termina la historia de Satanás. En el lago de fuego. Así que tenemos que estar tomados del Señor, hermanos. El que piense estar firme, mire, que no caiga. Separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, para poder vivir para el Señor en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Vamos a orar a nuestro Señor y les animo que tomemos un tiempo para orar y prepararnos, y que nuestros corazones, Señor, nos ayude en estos tiempos en los cuales el enemigo está listo, ¿verdad? Oremos, listo para querer hacernos caer, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.